Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 23 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Parlamento iraní apoya el fortalecimiento de las relaciones de la República Islámica con Cuba. Y reitera a canciller panameño Fernando Núñez que el canal de Panamá es neutral, pero no la República. Por de otra parte, continúan estas jornadas las investigaciones del barco coreano, así como la presencia de personal de la Cruz Roja Internacional para examinar a los miembros de la tripulación. Jóvenes mexicanos ocupan las oficinas de Prensa Latina en el Distrito Federal y prohíben a empleados del turismo en Varadero hablar con extranjeros sobre el tema del cólera. Con el apoyo del Seminario Teológico Bautista de Fort Worth en el estado norteamericano de Texas, se graduaron 70 nuevos pastores el pasado 5 de julio en el Seminario Bautista Occidental de la capital cubana. Y artistas cubanos, vistos como minoría privilegiada dentro de la isla y ante la posibilidad de obtener ganancias legalmente de las ventas de arte a los estadounidenses que visitan la isla, reciben este privilegio. Primer ministro ruso Dmitry Medvedev recibió en la Casa de Gobierno a delegación de escolares cubanos previamente invitados. 6 integrantes de la popular banda de rock Hipnosis solicitaron ya asilo político en la ciudad de Miami. Y de cara al Mundial de Atletismo en Rusia, el próximo mes, el Instituto Cubano de Deportes, el INDER, perdona al ballista Orlando Ortega. Selección Nacional de Béisbol de Cuba cae por cuarta vez consecutiva ante el equipo universitario de Estados Unidos. Y múltiples actividades delictivas reportan ganancias a Corea del Norte, aproximadamente unos $1,000 millones anuales, comenta desde Pekín el corresponsal del diario El ABC de Madrid. Y quedó conformada en Ecuador el Consejo Regulador de la Prensa con 5 representantes afines al oficialismo. Bueno, entrando en tema ya en Cuba al Día, como todas las tardes, un placer ya como siempre presentar a mi querida colega Cari Roque.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Ofelia, a Pendaz, a todos los que se unen a Cuba al Día. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien y te estoy invitando ya a irnos a la capital norteamericana porque, Vámonos. Como sabes, se está calentando el tema de la situación colombiana con esta conferencia de prensa que ha dado hoy el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Y nadie mejor que el diplomático Mael Frechet, ex embajador en Colombia durante la administración de William Clinton, para hablarnos de Colombia. Buenas tardes, como siempre, embajador, y bienvenido a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes a ustedes y a sus radioescuchas.
Bueno, pues, embajador, luego de lo ocurrido, comentábamos ayer acá, mi colega Cari y yo, lo ocurrido el pasado sábado, esta lamentable muerte de 15 militares regulares del ejército colombiano, en la zona rural del Fortul, en Arauca. La Fiscalía de Colombia llegó ya a la conclusión que estaban desarmados. Básicamente fueron ejecutados por aproximadamente 80 miembros de la FARC. Ahora, en el día de hoy, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos ha dicho que por el tema del ofrecimiento de la libertad negociada de un militar norteamericano que, como todos sabemos, fue apresado violando los acuerdos previos entre la FARC y el gobierno colombiano luego de haberse iniciado el diálogo en La Habana. Ahora la FARC ha dicho que está en disposición de liberar a Kevin Scott, pero quiere a cambio todo, pues una orquestación para la liberación, la presencia de Piedad Córdoba y otras regulaciones que han pedido, a lo cual en conferencia de prensa hoy el mandatario colombiano se ha negado rotundamente, ha dicho que no va a permitir que se politice más este asunto y que solo acepta la posibilidad de la presencia de la Cruz Roja Internacional. ¿Dónde estamos, embajador Frechet? ¿Se malogra el proceso a La Habana? ¿Qué está ocurriendo?
Difícil decir en este momento, pero sin duda alguna las FARC están poniéndole más presión al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ellos están involucrados en unas manifestaciones en varios departamentos de Colombia. Tienen mucha plata y la están gastando precisamente para hacer ese tipo de cosas. El problema aquí del ex militar norteamericano que estaba viajando por varios países de América Latina después de haber salido de varios años de servicio en el ejército, en la Armada Americana, fue aparentemente un error, se dieron cuenta, pero después trataron de utilizarlo. La guerrilla quería utilizarlo para fines políticos, y como bien dijo el presidente Juan Manuel Santos hoy, no va a permitir que eso pase. Ahora, la cuestión con las FARC y los 19 militares muertos, algunos en Arauca y otros en el sur, en el Guaviare, aparentemente es una manera también de presionar al gobierno. Usted sabe que estas conversaciones con las FARC han sido sin ninguna tregua, es decir, sin un cese de fuego, porque Santos ha dicho que cada vez que se ha hecho un cese de fuego con las FARC, ellos pues lo utilizan para sus propios fines. Y efectivamente, esto fue simplemente un asesinato de estos tipos, le hicieron la emboscada, los desarmaron y los mataron. Y lo raro es que esa región de Arauca es una región donde el ejército colombiano ha tenido más éxito que en otras partes de Colombia, es decir, ahí han caído varios líderes, no tan solo de las FARC, pero también del Ejército de Liberación Nacional. Así es que esto es un momento bastante grave. Yo no creo que el presidente Santos va a parar con las conversaciones, pero no cabe duda que hay muchas preguntas en Colombia sobre el proceso de paz, que si realmente se va a dar o no. Ahora, proceso de paz es una cosa bien complicada. El presidente Santos dijo que con las FARC él negociaba hasta noviembre de este año, porque en noviembre él tiene que anunciar si se candidata o no para la presidencia en el 2014. Ahora, van ya varios meses de las conversaciones que comenzaron en octubre del año pasado, y solo se ha avanzado y se ha terminado una gran parte de un tema, que es la cuestión rural y la tierra, digamos, y el desarrollo rural. Solo el 28 de este mes van a comenzar en La Habana a discutir la participación política. Eso quiere decir que, y eso es el punto bien álgido para la guerrilla, obviamente, ¿no? Si pueden quedar en libertad y pueden participar en la política. Pero después de eso quedan otros temas igualmente candentes, garantías para la participación política de ellos, el término del conflicto armado, el narcotráfico. Usted sabe que hay mucha prueba de que la guerrilla está metida, pero hasta las cejas en el tráfico de drogas. Sin embargo, ellos lo niegan. Eso va a ser un tema bien difícil, un lado diciendo que no ocurre y el otro diciendo que sí ocurre y hay que terminar con eso. Y también el derecho de las víctimas. Así es que digamos que se firme el acuerdo final, entre comillas, acuerdo final en noviembre de este año, según el propio alto comisionado de paz en Colombia, Sergio Jaramillo, el proceso de implementación de todo esto va a tomar unos 10 años. Es decir, que si a Santos lo reeligen en el año 2014, será otro presidente que estará allá al final del proceso. Y eso es complicado porque digamos que eligen a un presidente que no concuerda en absoluto con las negociaciones para la paz y termina con todo eso. Así es que este es un momento bastante crítico. Hay que entender que esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo, y yo creo que el comportamiento y el progreso que sea, el comportamiento de la guerrilla y el progreso que se haga de aquí a noviembre va a ser muy importante para que el pueblo colombiano decida si sí o no sigue con esta conversación con la guerrilla en La Habana.
Hay algo que me llama mucho la atención, embajador, y es que cómo es posible que podamos creer en una mesa de negociaciones seria o una intención seria, ¿no? Vamos a aclarar, por parte de la FARC, cuando esta organización guerrillera narcotraficante acaba de introducir una nueva escalada en una zona del Catatumbo, donde aparentemente un grupo de campesinos tenía un problema en la región y las FARC han ofrecido filas, armas y combatientes a los campesinos que están protestando. Entonces es donde nosotros nos preguntamos si están tratando de avanzar por un lado un proceso de paz y por el otro están tratando de crear más conflictos bélicos. ¿Dónde está el rejuego de todo esto y en realidad hacia dónde van estas negociaciones?
Sí. Eso es muy serio lo del Catatumbo. Usted sabe, sí. El Catatumbo es una de las zonas más olvidadas de Colombia. Hay mucha miseria ahí. No es sorprendente que la guerrilla haya ido allá a gastar dinero y hacer todo lo posible para influenciar a la población a que pida que el gobierno haga esto y haga el otro. Y yo creo que esta es una manera de la guerrilla de ponerle presión al gobierno para que más o menos acceda a lo que ellos quieren y de esa manera darle un término feliz a las negociaciones. Yo creo que todas estas son maniobras de presión de parte de la guerrilla porque saben que el tiempo se le está acabando y el presidente Santos sigue repitiendo de que tiene que ser en noviembre que se terminen las conversaciones para poder firmar el acuerdo. Así es que, mire, la guerrilla está muy acostumbrada con 50 años de lucha en el monte, de decir una cosa y hacer otra cosa. No son confiables. El presidente Santos ha demostrado gran coraje en tratar de solucionar un problema que tiene realmente estancado a Colombia en su desarrollo, porque usted sabe, el 80% de Colombia es urbana, es decir, viven en ciudades, un poco como Brasil, y solo una pequeña porción de los 45 millones de colombianos vive en el campo, pero en general, en Colombia, todos los colombianos reconocen que el campo ha sido un lugar olvidado, y hay que acordarse que la guerrilla comenzó su guerra contra el gobierno en los años 50 precisamente sobre problemas de tierra. Ahora yo creo que es el mismo canto de siempre de parte de la guerrilla. Quieren ponerle presión al gobierno para que acceda y para que ellos salgan francamente con una total reorganización del Estado colombiano e incluso de las metas del gobierno colombiano. Es decir, esta negociación es una cosa muy seria donde realmente se está jugando con el futuro de Colombia.
Ahora, embajador Flechet, sumado a todo esto, como tan inteligentemente que usted lo ha expresado, el escenario político colombiano, ¿no? Otro sí. Elemento que se suma a esta situación es las relaciones colombiano-venezolanas. Como todos sabemos, en las últimas horas, pues, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que pues se retractaba el diálogo con Estados Unidos de un mejoramiento de las relaciones. La víspera, en el día de ayer, se reunieron en Ayacucho, en el estado de Amazonas, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Sí. Como resultado de esta reunión se habló que se busca un acercamiento. ¿Cuán importante es un mejoramiento de la relación entre ambos países para que fructifique el diálogo de la FARC en La Habana, dado el historial que tiene durante los 14 años de Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano, de protección en territorio venezolano de muchos líderes de la FARC?
No, y la verdad es que todavía hay líderes de la FARC en Venezuela, es decir, que nadie se llame a engaño. Las protestas del gobierno venezolano que no está haciendo eso simplemente no son verdad. Pero hay que ver cuál es la situación colombiana. Mire, antes del año 2008, Colombia y Venezuela, que son economías complementarias, hacían más o menos un total de 5 mil millones de dólares de comercio todos los años. un buen día a Chávez se le ocurrió parar eso porque le cayó mal algo que el presidente colombiano Álvaro Uribe había dicho. Uh-huh. Y de la noche a la mañana se terminó todo eso. Eso causó un tremendo problema para Colombia. Y Uribe, claro, es un tipo de armas tomar. Él no aceptó eso y terminó su mandato con una muy mala relación con Venezuela. Juan Manuel Santos ha tratado de reparar eso, no porque le gusta Maduro, es porque tiene muchos hombres de negocio que perdieron todo con la decisión de Chávez y que quiere restablecer un poco la relación económica entre los dos países. Y es por eso que, francamente, el presidente Santos a veces acepta de la boca de Maduro cosas que simplemente no son verdad. Ahora, la política exterior de Venezuela es muy como la política de Cuba, la política exterior de Cuba, que siempre anda amenazando. Y entonces, por ejemplo, y también Maduro, aparentemente, que no es ningún Chávez, hay que reconocerlo, él ha dicho muchas veces que quiere mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero cada vez que comienza ese proyecto, encuentra alguna cosa para decir que esto estorba y van a parar con la cosa. Esta es ya la segunda o la tercera vez que ellos paran con los venezolanos paran con un posible proceso de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Es que ellos, como yo digo, han adoptado la política exterior de Cuba de siempre, que es simplemente de actuar como matones y de amenazar a los países vecinos. Así es que, pero Santos tiene que aceptar un poco de eso porque, como le digo, para Colombia es importante poder tener relaciones económicas buenas con Venezuela, porque Venezuela es un cliente natural para los productos, sobre todo los productos alimenticios que se producen en Colombia. Y acuérdese, cuando Chávez terminó la relación, quedaron cientos de millones de dólares que Venezuela todavía le debía a los hombres de negocio colombianos que dejaron ahí colgados de un gancho con la decisión de Chávez. Y hasta este día no la han pagado. Es que Santos ha tratado, Santos vio que con la posición de Uribe, que era de insultar también a Chávez, no se conseguía nada con Venezuela. Y ha tratado, por la buena, a ver si de alguna manera pueden llegar a un modus vivendi, es decir, aunque no estén de acuerdo sobre la política, sobre los Estados Unidos y muchos otros temas, que por lo menos por razones económicas puedan tener buenas relaciones. Pero cada vez que eso comienza, o dizque comienza, Maduro desbarata todo.
Vamos a hacer una breve pausa, embajador. Le propongo una breve pausa aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, y regresamos con usted y la colega Cari Roque. Regresamos en breve.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos convoca al concurso Mi Gran Azul, un concurso de fotografía dedicado a celebrar el Día Mundial de los Océanos, que a través de sus imágenes se propone mostrar la importancia que tiene el cuidado de los mares como fuente de vida en el planeta. Sus fotos deben ajustarse de forma original a los motivos por los que debemos cuidar de los mares y océanos. Los concursantes mayores de 18 años que residen en la isla pueden enviar hasta 3 imágenes en formato digital, no más grandes de 1 megabyte y o 300 dpi al correo electrónico havanaprensaycultura@gmail.com. Cada imagen debe tener un título y estar acompañada con el nombre del concursante, su fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico y número de teléfono. Todas las imágenes serán expuestas en la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint, donde los miembros y participantes podrán votar. Las 15 imágenes finalistas serán incluidas en una exposición que tendrá lugar en la Oficina de Intereses. El segundo y tercer lugar recibirán una cámara digital compacta, mientras que el primer premio constará de una computadora laptop. Además, se premiará la foto más popular con un reproductor de DVD y habrá una mención honorífica que consistirá en una cámara de video. La convocatoria cierra el 15 de agosto.
Para una información más completa sobre sobre las bases del concurso y el proceso de elección de los finalistas, visite la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día. Continuamos desde Washington con el embajador Mael Frechet y ya con nuestra colega Cari Roque. Adelante, Cari.
Sí, yo quiero regresar al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, porque luego de la reunión justamente que estábamos hablando de Maduro con el presidente Santos, hay mucha especulación en torno al seguimiento que se le está dando al proceso de paz. Por ejemplo, hay analistas que critican la estrategia que está llevando adelante el gobierno colombiano. Dicen que han decidido dar una prórroga durante una semana. Los expertos creen que este tiempo no se utiliza para descansar y mucho menos consideran que el proceso haya sido suspendido, sino que se trata de un acuerdo mutuo que podría seguirse repitiendo en muchas oportunidades. En definitiva, para ponerlo bien breve, hay grupos de analistas que consideran que ha habido como una influencia por parte de Maduro con Santos para dilatar el fin de las negociaciones o el avance de las negociaciones, de forma que sigan comprando tiempo las FARC y siga el papel protagónico que lleva Cuba adelante como un país que colabora con la paz en la región. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad es que Maduro, como todos sabemos, es muy cercano, está muy cerca, muy ligado con Cuba. Y hay algunos que hasta lo acusan de ser agente de Cuba. Yo no sé si sea para tanto, pero de que sea bien cercano, bien acercado a los cubanos, no cabe la menor duda, y tiene otras personas en su gobierno que se oponen a él. Por ejemplo, el canciller Elías Jagua no es tan amigo de los cubanos, y también Diosdado Cabello tampoco es muy amigo de los cubanos, pero tiene más refuerzo en la Fuerza Armada colombiana. Pero no me cabe la menor duda de que, en cierto sentido, bueno, la guerrilla quiere alargar la negociación, no quieren aceptar que se termine la negociación en noviembre. Ellos dicen, no, esto es demasiado complicado, pero es que para Colombia el apoyo político que tiene Santos no le va a durar si es que la negociación no se termina rápido. Si por ejemplo, déjeme darle el esquema político. Si para noviembre no ha habido un acuerdo final con las FARC, Santos puede decir, mire, yo hice todos los esfuerzos, me tuve que tragar mucho sapo y no me salió nada, entonces yo ya termino con esto y me lanzo a la reelección. Yo estoy seguro que los colombianos celebrarían eso como un digamos un ejemplo de su gran coraje y lo elegirían. Entonces, al otro lado, si para noviembre hay acuerdo entre las FARC y el gobierno, entonces Santos puede decir, ya ven ustedes, me resultó la cosa, tuve que hacer muchas cosas y muchos sinsabores, pero aquí está, tenemos el acuerdo final, y yo estoy seguro que ahí lo reeligen también. Así es que para Santos todo está en el tema de noviembre. Para la FARC, la estrategia siempre ha sido alargar la cosa. Y no dudo que Maduro esté tratando de hacer eso. Y acuérdese, Maduro en su ocasión fue a Paraguay a hablar con los militares paraguayos.
Embajador, se nos acaba el tiempo. Las gracias, como siempre, por su análisis, como siempre, tan certero. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana miércoles a la misma hora en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen de noticias. Ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuestro invitado, como siempre, desde la sociedad civil. Regresamos en breve. Bueno, pues estamos de regreso ya aquí en Cuba al Día, este martes 23 de julio. Ya como todos los días, Omar López Montenegro a mi lado aquí para analizar las noticias en nuestro espacio, como todos los días. Y en breve, pues trataremos de establecer contacto con nuestro invitado de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Llueve o no llueve?
No, afuera. Creo que no llueve, pero un calor tremendo.
Un calor tremendo. El calor está donde quiera. Hay mucho calor en el Canal de Panamá, en la zona de Manzanillo, en Colón. Hay calor en muchas partes del
mundo. Calentamiento global, le dicen.
Calentamiento global. Sobre todo, Omar, un área que ha sido de trabajo tuya en la temática cubana del pasado. Me llama la atención, y llevaban tiempo, habíamos hablado de esto en este espacio, pero anuncia ya hoy la agencia cubana Prensa Latina de que comienza ya una exhibición de fotografías de Alex Castro sobre el guerrillero del tiempo, su padre, ese señor que ya no gobierna en Cuba, como tú dices. Pero lo interesante es en el Senado mexicano, Mar.
Bueno, el Senado mexicano no sorprende nada, ¿no? Si tenemos en cuenta el Senado mexicano han entrado personas a caballo disparando, pues no sorprende nada que haya una exposición como esta. Y digo esto y tengo buenos amigos que son senadores mexicanos.
Y amigos de la causa de Cuba.
Y amigos de la causa de Cuba, sinceramente se sienten avergonzados con estas cosas. Y casualmente conversaba con uno de ellos sobre el tema, pero él mismo fue el que me dijo esta frase, me dijo, bueno, cosas peores se han visto en este Senado mexicano. Sí, yo creo que desde hace tiempo se ha estado trabajando. Sabes que se está trabajando la mitología de toda la vida, pero en este caso yo creo que hay como una preparación ya del terreno para darle tal vez los toques finales a la mitología del fidelismo. Y esto forma parte del evento. También es una manera, en cierta forma, no se sabe, de promover como fotógrafo a su hijo, sabe Dios a cuánto se venderán algunas.
Pero esta ya es verdad, pero esta mitología, hablaba con un colega hoy del castrismo, pues tiene su mejor representatividad en la realidad cubana de hoy. La mitología no es tan mitológica, es real, porque hay una muestra, no fotográfica, sino vívida, de lo que esas personas, por un empecinamiento político histórico, han llevado a la nación cubana en 54 años.
Bueno, no por gusto, no por gusto. Uno de los estudios más exhaustivos de la realidad cubana y de lo que es el castrismo, que lo hizo el difunto profesor Juan Clark, se llama Cuba, mito y realidad. Es decir, cómo la realidad pues supera y aplasta sinceramente a ese mito. Pero también los mitos cuestan mucho trabajo. Que desaparezcan, Tomás. Yo creo que a eso está apostando el castrismo. Al no haber sustancia, pues tienes que crear una mitología. Y como se sabe, la gente eso queda enraizado en la mentalidad de las personas. Así que no me extraña si todavía hay gente que cree que existían los dioses egipcios, pues como no hay gente que crea que exista un tiranosaurio en el Caribe. Nada es extraño en este
momento. Vámonos con dos deportivas con énfasis político antes de entrar en otros temas. ¿Qué pasa, Omar, con el equipo de Víctor Mesa? Cuarta derrota en fila contra un equipo mediocre universitario cubano allá en el Carolina. ¿Qué pasa? ¿Será que las predicciones de Omar López Montenegro son acertadas?
Bueno, siempre lo dije. Sí, la clave está ahí. Tú dices, ¿qué pasa con el equipo de Víctor Mesa? Lo que pasa es Víctor Mesa. Es precisamente. Y fíjate, es curioso porque yo estaba chequeando en las redes sociales y leí comentarios de cubanos que han ido a ver esos juegos en Iowa, que dice que se han metido en carro por ahí en medio de los campos de maíz y han llegado al terreno y han visto los juegos. Y todo el mundo coincide, incluso algunos que tratan un poco de, digamos, de manera más benévola o complaciente al equipo cubano y lo que representa. Todos han coincidido que nunca han visto un equipo con tanto miedo. Una de las personas que logró hablar con uno de los peloteros, el pelotero le dijo que todas las noches se hacía un acto de repudio a este piche que
desertó. ¿Al villareño?
Al villareño. Había que hacerle un acto de repudio en ausencia porque el hombre...
Y en Iowa.
Y en Iowa. Entonces, este nivel de surrealismo. Entonces, imagínate cómo un deporte como el béisbol, que lo saben todos los cubanos, cómo va a haber química en un equipo que está dominado por el miedo. Pero como tú decías, lo más terrible de esto es que esto es un equipo mediocre norteamericano. Estos no son ni siquiera los prospectos más grandes del béisbol universitario, mucho menos del béisbol amateur de los Estados Unidos. Así que esta es la realidad. El problema fundamental es un manager que no sirve, que está ahí nada más, tal vez como ha demostrado durante mucho tiempo, que ya cuando perdió sus habilidades deportivas, lo único que le quedaba era la fidelidad ideológica y está escogido precisamente por eso, pero es uno de los managers más malos que ha tenido la pelota cubana y los resultados hablan por sí mismos.
Bueno, otra deportiva con mucho más viso político, porque me imagino que la fanaticada cubana es quizás contenta por la noticia que ha dado el Inter, pero aquí falta la otra parte, la que no se publica en Granma y que tiene todos los días aquí Cuba al Día. ¿Qué te parece de cara al Campeonato Mundial de Atletismo que comienza en Moscú, en Rusia, el próximo 8 de agosto? Pues, y yo diría, que sé que vas a ir por ahí, ante las fuertes declaraciones que hizo el pasado domingo Deron Robles, pues el otro ballista cubano, Orlando Ortega, y quien Robles le dio su apoyo, pues súbitamente e inesperadamente, porque ya había dicho la federación que se olvidara el Mundial, el Inter le ha levantado las sanciones y podrá participar. ¿Hay o no hay aquí un interés político por parte del gobierno cubano?
Hay una decisión meramente política y no deportiva, puesto que si él no estaba en forma antes, no lo iba a estar ahora, después de estar sancionado sin competir. Lo que están tratando es buscar una contraparte, están tratando de buscar un cubano que pueda quedar mejor ubicado que Deron Robles o que derrote a Deron Robles. La decisión es meramente política más que deportiva, porque si la decisión hubiera sido deportiva, pues nunca lo hubieran sancionado y además nunca hubiera existido este problema con Deron Robles, ni hubieran ni siquiera buscado tratar de sancionar a Robles y que no participara. Así que yo creo que la realidad es que, y esto es lo que se ve de una forma u otra y conecta con el tema anterior que estábamos trabajando, que también en el béisbol las decisiones políticas de Cuba están concebidas para un periodo de la Guerra Fría, donde existía un marco competitivo completamente diferente. Los profesionales no podían participar. Los atletas de Estado, que eran los de los países socialistas, por supuesto tenían ventaja sobre los atletas amateurs de los países capitalistas o de las democracias. ¿Por qué? Porque estas personas tenían que trabajar o estudiar y a la misma vez hacer su carrera. Ese campo cambió. El nivel competitivo en el mundo cambió porque ahora se permiten las Olimpiadas, atletas que firmen contratos con clubes, se permite la entrada de los profesionales. Por lo tanto, esas decisiones políticas están obsoletas. No son los cohetes los que están obsoletos, ni los mix. Son los cerebros de las personas que dirigen Cuba.
Y fíjate, si es verdad, me voy con esta antes de la pausa. Si son obsoletos, que fue muy lamentable ver hoy una sección de 6 o 7 fotos. Resulta ser que en el día de ayer el primer ministro ruso Dmitry Medvedev recibió una X cantidad de jóvenes cubanos, estudiantes de varios niveles. Cuando él estuvo en Cuba hace algunos meses, los invitó a visitar Moscú y ellos han llegado. Qué ironía, el primer ministro ruso, pues de cuello y corbata, y estos jóvenes estudiantes cubanos en pleno mes de julio, verano en Moscú, con su correspondiente pañoleta y sus uniformes de clase en Cuba. ¿Qué cosa más ridícula?
Bueno, como te decía, es precisamente el surrealismo que es el que está gobernando la realidad cubana y por eso Cuba está retrocediendo en todos los niveles. Yo creo que lo importante entender esto, el mundo marcha en una dirección y el gobierno cubano marcha en
sí,
otra dirección.
Detrás de este uniforme rojo y esa pañoleta es guerra fría lo que hay.
Es guerra fría, mensaje de guerra fría en un país que, a pesar de...
Sí, que ya no existe, no es así.
No es así, ni siquiera en la propia Rusia. Rusia está intentando otro tipo de dictadura.
A pesar de los pesares.
A pesar de los pesares, pero ni siquiera nadie se muestra de la manera en que se muestra Cuba, estas pañoletas y estas cosas solo se pueden ver en Cuba. ¿Y dónde más? En Corea del Norte.
En Corea del Norte. Vámonos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos con nuestro invitado desde la Cuba de adentro. Regresamos en breve.
Contacto Cuba. Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en contacto. Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada por todas las frecuencias de Radio Martí. Contacto Cuba, Cuba. Quédate en Contacto Cuba.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michel Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a nuestra querida isla de Cuba. Pero Omar, con el invitado, como siempre, de lujo, de la querida sociedad civil que crece cada día más en nuestra isla. Tú sabes que llevamos días tocando el tema del cólera. Interesante. Recuerda cuando hablamos la semana pasada con Sánchez Mada sobre los casos que había en Cárdenas, pues súbitamente hay una información que viene también de la prensa independiente y le han prohibido a empleados, la cercanía de Cárdenas con Paradero, le han prohibido a empleados del turismo que viven en Cárdenas dar cualquier tipo de información a los turistas sobre el tema del cólera, lo cual demuestra que continúa el secretismo oficial en cuanto a eso. Para hablarnos del cólera, vámonos a Camagüey. Tenemos ya comunicación con alguien que ha colaborado mucho en este espacio, José Agramonte. Agramonte, buenas tardes, como siempre, un placer tenerte en el espacio.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los radio oyentes del programa Radio Martín.
Bueno, pues hablábamos Omar y yo, Agramonte. Tuviste la semana pasada aquí, en la otra media hora, comentábamos, nos diste algunos detalles de las cifras, la situación que permanece. Un estado de inestabilidad, para ponerle ese contexto, sobre el tema del cólera en la capital agramontina. Pero compartíamos hoy fuera del micrófono y me dices que hay una serie de nuevas iniciativas por parte del gobierno para controlar estos focos. ¿De qué estamos hablando, Agramonte?
Bueno, estamos hablando de que el problema del cólera se ha extendido. Primeramente estaba en diferentes localidades, ahora se ha extendido a diferentes repartos de la misma ciudad de Camagüey, como es el reparto del Jardín, el reparto de Vista Hermosa, Torre Blanca, La Vigía, Timbalito, La Mosca y el reparto Salomé de esta ciudad de Camagüey.
Ahora, perdóname un momentico ahí antes de pasar con Omar. Estás hablando de algunos de los repartos más grandes y populosos de la ciudad de Camagüey.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué ocurre ahí en estos repartos, Omar? Me gustaría cómo ellos están controlando esta situación.
No, yo creo que esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Hasta qué punto pueden ser o están siendo efectivas de alguna manera estas medidas? Porque una de las cosas que ha pasado, y lo mencionaba Tomás en la introducción, es que el secretismo lo que ayuda es a que se propague la epidemia, porque a la gente no tener conocimiento, pues el peligro de contagio es cada vez mayor. ¿Hasta qué punto son efectivas estas medidas, Agramonte?
Bueno, Omar, te diré que en estos diferentes repartos el Centro Provincial de Higiene ha hecho una serie de saneamiento y distribución de cloro y distribución de cal que echa en las calles y en la localidad donde existan estos problemas. Y entonces las personas ven y se asustan, pero ahí en estos lugares hay un puesto de mando, existen los consultorios médicos de estas localidades que controlan constantemente las personas, su temperamento, si han tenido diarrea, si no han tenido diarrea, en la entrada y salida de las personas del reparto y las que no son del reparto. Así como van controlando sin resaltar o sacar como tal de que también existen diferentes cárceles y prisiones aquí en lo que es la ciudad de Camagüey, que se encuentran en este momento en cuarentena porque ya se le han detectado sospechas a algunos reclusos de estas cárceles y prisiones con sospecha de cólera, como es en la prisión de Kilo 7, Kilo 8 y la disciplinaria de aquí en Camagüey.
Ahora, Agramonte, yo sé que es tan delicada esta situación y estás hablando de un área poblacional tan masiva que evidentemente no puedes tener información detallada del número de casos. Ahora bien, tú lo que estás hablando básicamente en estos repartos previamente mencionados de una cuarentena.
Caramba, parece que no.
Es el cólera.
Le dio cólera a la línea telefónica.
Es interesante, Omar. yo conozco esa área, son varios repartos grandes. La pregunta que yo tenía a Gramonte, ojalá logremos restablecer la comunicación, es cómo ellos están logrando esta cuarentena, quién entra y sale, porque algún tipo de información deben aportar, ¿no?
No, y además de esto, de alguna manera también te diría, Tomás, bueno, la manera de mantener eso es a través del miedo, ¿no? De que la gente tenga miedo a que si da a conocer noticias, pues puede ser reprimido de alguna manera o que haya alguna represalia en su contra, que es el estado permanente en Cuba. La gente en Cuba está acostumbrada a que de esto no se puede hablar y no se habla por temor a represalia. Pero la otra cosa es que, como estaba describiendo Agramonte, el hecho de dispersar y esparcir cal por las calles y eso puede de alguna manera tal vez ser un remedio contra el cólera, pero esto tiene también daños colaterales, ¿sabes? Que aspirar el polvo de la cal es nocivo para los pulmones. Así que si te imaginas camiones por las calles de barrios populosos en la ciudad de Camagüey, esa cal esparcida por las calles puede generar otro tipo de afecciones respiratorias. Entonces, tal vez se resuelva o se contenga un problema, pero se crea otro.
Bueno, no hemos logrado restablecer. Esperemos a ver, porque es importante lo que nos queríamos que nos contara más Gramonte de esta situación delicada que hay. Ahora, Omar, estamos también en verano. Las temperaturas, el calor, las lluvias incrementan más las perspectivas de una desestabilización epidemiológica. ¿Hasta qué punto se puede mantener por un periodo largo del tiempo? Ellos han sido efectivos, el gobierno de Cuba ha sido efectivo hasta ahora, luego de lo que pasó en Bayamo y en Manzanillo, en focos aislados, de mantener la epidemia, tratar de controlar, dar la atención a los casos y evitar una propagación. Pero llevamos días hablando, Jatibonico, Ciudad Ávila, Camagüey, Matanzas, Guantánamo, áreas tan dispersas y tan aisladas, ¿hasta cuándo ellos van a poder mantener un control informativo y no decir la verdad de lo que está ocurriendo?
Bueno, el problema es que, como tú lo has mencionado, la estrategia de régimen del Ministerio de Salud Pública parece ser controlar los brotes cuando surgen, pero esto no lleva a la erradicación de la epidemia. Y precisamente por los problemas de secretismo, no puede haber una campaña nacional para erradicar esta epidemia, porque tal y como están las cosas y como el cuadro que se describe, lo que debería haber es una campaña nacional alertando constantemente a la población, la toma de una serie de medidas profilácticas de higiene a nivel nacional, pero no lo que el modo en que está trabajando el Ministerio de Salud Pública es un modo defensivo. Reacciona ante la aparición de un brote, inmediatamente se concentran todos los recursos en controlar ese brote, que no se expanda, y en eso han sido efectivos, por eso no evita que surja por el otro lado. Es como cuando tú estás aplacando fuegos que son pequeños, pero constantemente siguen produciéndose. Bueno,
y un modo, como dirías tú, defensivo, pero que no deja de ser riesgoso y también comprometedor y tiene un carácter de culpabilidad ante la población cubana. Porque, como lo dijo un propio especialista, un médico cubano, este tipo de situación epidemiológica necesita una transparencia informativa para que la población diga, caramba, tenemos un problema en el municipio, pues hay que ocuparse. Si tú no le das la información a las personas, los residentes creen que no pasa nada y no toman medidas extremas para combatir la epidemia.
No, y eso además, Tomás, sin tener en cuenta el hecho de que este problema fundamental y el surgimiento de estos brotes, y por eso no se acaba permanentemente, se termina en un lugar y surge en el otro, es producto de una situación de insalubridad que hay en el país, generalizada. Mientras en Cuba sigue habiendo problemas con las aguas bañales, mientras sigue habiendo problemas con la calidad del agua, con la recogida de basura, todo esto genera vectores y todo el mundo lo sabe, que son los que transmiten. Y fíjate, puede llegar un momento en que puedes contener el cólera y va a surgir otro tipo de epidemia. El problema es más profundo. Y viene de el propio Raúl Castro, cuando estaba hablando de esas barbaridades de que había que reprimir a la gente, que si defecaban en las calles y todo este tipo de problemas. Es parte de una cultura de insalubridad que hay en Cuba, producto del propio decaimiento de régimen y de las condiciones sanitarias del país.
¿Tú crees, Omar, que ha tenido algún problema epidemiológico el celular de Agramonte?
Bueno, parece que la epidemia, ya te digo, está afectando no solo el espacio físico de las personas, sino los espacios virtuales, las líneas telefónicas, ¿no? Es posible.
Es posible. Vamos a intentar mañana nuevamente. Ofelia está haciendo todo el esfuerzo, pero evidentemente tuvo un problema epidemiológico el celular de Agramonte. No ha vuelto, pero veremos a ver. Omar, lo que nos queda. Vamos a hablar un poquito del barco, porque no hemos hablado del barco. Y el barco sí, es interesante, pues en el día de hoy las autoridades panameñas continúan la labor de investigación y revisión de la carga esta bélica obsoleta en el barco coreano en Panamá. Subieron, a diferencia de lo que ocurre en países como Cuba, miembros oficiales de la Cruz Roja Internacional a dar atención a los 35 tripulantes coreanos, a ver cómo están físicamente. El gobierno de Panamá ha dicho que se le están respetando sus derechos individuales, simplemente quieren recibir información de ellos, lo que puedan aportar a la investigación. Sumado a esto, es interesante que hoy clarificó el canciller panameño Fernando Núñez, porque hay todo tipo de rejuego político, simpatizantes y no simpatizantes, que sí es verdad que el canal es neutral, pero el gobierno de Panamá no es neutral y el hecho ocurrió en territorio panameño. Y en segundo punto, reiteró el canciller que ni Cuba ni Corea del Norte son firmantes del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. ¿Qué te parece?
Me parece un punto muy interesante y muy válido. Además de esto, el hecho de que el canal sea neutral no significa que pueda ser usado para traficar drogas o traficar armamento. La neutralidad implica que el canal y todas sus instalaciones no pueden ser usados para agredir a otro país. No sé por qué se habla tanto y hay gente que ha sacado a relucir este tema de la neutralidad. La neutralidad implica que el canal no puede ser usado para lanzar ataques militares contra ningún otro país. Y eso es única y exclusivamente lo que concierne a ese acápite. Pero eso no quiere decir que precisamente el gobierno de Panamá y el Estado panameño es el que administra el canal, que por cierto recibe cuantiosos ingresos de esto, tiene la responsabilidad y tiene la autoridad para registrar cualquier embarcación que circule por el canal.
Es importante porque a pesar de que solo el gobierno de Cuba ha reseñado este incidente en una escueta nota de la Cancillería cubana, yo pensaría, como creo que lo haces tú también, que detrás del juego político hacen pues su aporte y buscando su influencia con simpatizantes. Por ejemplo, hay críticas dentro de la sociedad civil panameña, periodistas y otras figuras políticas, planteando de que por qué el presidente de la nación pues, ha tenido esta postura de liderazgo, ¿no?, al frente de la investigación, a lo cual también el propio canciller dijo, y bueno, es el jefe del Estado, y el jefe del Estado de una pequeña nación es el primer responsable de dar la información sobre un incidente serio de seguridad que involucra a nuestra nación y a Naciones Unidas.
Bueno, precisamente, y lo último que dijiste es lo más importante, Naciones Unidas, es decir, de lo que se trata aquí es de una violación de una medida, un dictamen de Naciones Unidas, que es el embargo de armas contra Corea del Norte. Por lo tanto, sí es responsabilidad del jefe de Estado. Además de que es responsabilidad de los asuntos del país, pero sí le concierne directamente, porque estamos hablando de un incidente internacional, un incidente que tiene relación con las relaciones internacionales con otros países, en este caso Cuba, Corea del Norte y además nada más y nada menos que la Organización de Naciones Unidas. Así que no hay nada extraño que el presidente del país se tenga que pronunciar sobre esto. Todo lo contrario, sería muy raro que el presidente de un país no se pronunciara en caso de un incidente internacional de esta naturaleza.
El día 5 llegan los investigadores del Consejo de Seguridad sobre la aplicabilidad de las medidas sobre las sanciones a Corea del Norte. Dada la falta de transparencia y la ausencia de información de los medios oficiales, ¿a qué apuesta Cuba? ¿A que muera esto? ¿A que disminuya el flujo informativo? ¿A que se diluya con el tiempo?
Evidentemente, después de la primera declaración, la opción del régimen parece ser dejar que el asunto muera por sí solo. Ahora, también le compete a naciones que, bueno, como Corea del Sur en Naciones Unidas, empujar el tema, que tiene una responsabilidad y a la misma vez país afectado directamente en cualquier asunto de tráfico de armas con Corea del Norte. Y también el gobierno panameño pudiera presentar, si se decide hacerlo, pues pudiera presentar cualquier tipo de resolución o por lo menos exigir una investigación o una moción de censura o condena contra el gobierno cubano por este incidente.
Fue seria la interrupción de Agramonte, pero la información ya estaba dada.
Ya estaba, ya había pasado lo más importante. Así
ya
que
lo más importante lo teníamos aquí para beneficio del pueblo de Cuba. Gracias como siempre, Omar, y a ti, Agramonte, si nos estás escuchando, pues gracias por el aporte, a pesar de la lamentable interrupción telefónica. El agradecimiento también, como todos los días, para Juanito Pendaz, como siempre, al frente de los controles, y Ofelito Oviedo en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo.